En los diálogos de medio ambiente recibimos una semana más a Olga Martín, directora de Aclima, ya saben, el clúster vasco del sector de la ecoindustria y los servicios medioambientales. ¿Qué tal, Olga? ¿Cómo estás?
De guardia, Marecho, muy bien. ¿Y vosotros?
Aquí estamos, en buena compañía. Enseguida le vamos a presentar a quien está aquí con nosotros esta mañana para hablar de empleo ambiental, de empleo sostenible. ¿Cuántas veces hemos hablado, Olga, de que la transición ecológica, la economía circular, es desde luego un reto al que tenemos que prepararnos y afrontar, pero es también, lo dices mucho, una oportunidad, una oportunidad económica y de empleo?
Sí, sí, sin ninguna duda. Todo lo que tenemos que cambiar, todo lo que tenemos que incorporar en nuestros sectores económicos, en la sociedad, el medio ambiente de una manera mucho más radical, como hemos hablado en muchas ocasiones, pues eso va a generar, o necesitamos talento que nos permita pues acompañar ese cambio y esa transición y que lo ponga a disposición de ese nuevo modelo económico, ¿no?, que tenemos que crear.
Necesitamos talento nuevo para ese sector y necesitamos también que quienes están trabajando en la industria se reciclen de alguna manera y aprendan a nuevas técnicas, a trabajar con nuevas técnicas, ¿no?
Sí, yo creo que ahora tenemos dos retos, ¿no? Tenemos, por una parte, cómo avanzamos, ¿no?, en ese empleo verde, cómo incorporamos talento joven, ¿no?, que pueda aportar a todo eso que tenemos que cambiar en todos los aspectos, ¿no? Y luego también cómo podemos hacer pasarelas de formación de esos sectores económicos que pueden sufrir, ¿no?, por esta integración del medio ambiente que les haga quedarse un poco más débil, y cómo podemos hacer que esas personas pues puedan pasar a trabajar en un ámbito donde el medio ambiente pues tiene importancia y donde además, que es un tema bastante técnico, ¿no? Todo el tema ambiental tiene la necesidad de un conocimiento y de una experiencia pues importante, porque el grado de tecnicidad que tiene, o de técnica que tiene este ámbito, pues es importante, pero tenemos que ser capaces de ese conocimiento y experiencia que ya existe de años trabajando en ámbitos ambientales, pues se pueda trasladar a esas personas para que se incorporen de una manera tranquila y además sosegada a este nuevo, a estos nuevos ámbitos de trabajo, ¿no?
El dato lo daba el gobierno español recientemente, calcula que en una década, en los próximos 10 años, se van a necesitar casi 500.000 empleos relacionados con la sostenibilidad y la economía circular. Ya se están buscando titulados en energías verdes, en reducción de emisiones, en reciclaje, en ecodiseño, en planificación territorial, porque, como decimos, casi 500.000 empleos en 10 años, y de momento pues no sabemos si hay suficientemente gente formada. Vamos a ver cómo se están preparando para ello las universidades, los centros de formación, las propias empresas que empiezan ya a ofrecer esa formación relacionada con la transición ecológica. No le pilla de nuevo la formación a la Universidad del País Vasco, que desde hace ya décadas oferta un grado de Ciencias Ambientales aquí cerquita, en la Facultad de Farmacia. Mirari Ayerbe es la decana de la Facultad de Farmacia de la Universidad del País Vasco. Bienvenida, Mirari.
Egunon, buenos días.
Ciencias ambientales, así, un campo muy amplio en principio, ¿no? ¿Qué aprende el alumnado que se decide por este grado universitario?
Pues sí, como dices, es un grado muy, muy amplio, es un grado de 4 años, 240 créditos ECTS, que ofrece primeramente unas bases científicas generales que se complementan, bueno, las bases científicas generales pues tenemos pues todas esas que todos conocemos, ¿verdad? Matemática, física, química, biología, geología, y luego, bueno, pues se profundiza en otro montón de aspectos medioambientales, ya sean bases científicas del medio natural o ciencias sociales, económicas, incluso jurídicas asociadas al medio ambiente, o tecnologías ambientales, o cómo es la gestión de la empresa y del medio desde el punto de vista medioambiental, también la planificación y gestión del medio natural o el medio urbano y su conservación del medio natural. Y tenemos también otras asignaturas que son más técnicas, como son pues planteamiento de o gestión de proyectos en empresa, y también tenemos otras que son más de educación ambiental. además de, bueno, pues una realización de unas prácticas en empresa, uh-huh, que suelen durar 3 meses, y la realización de un trabajo fin de grado.
Una formación muy amplia, muy general. Mucho. También, porque hay que tocar, sí, muchos palos, por eso lo que veo. ¿El alumnado aprende todo eso o desde, digamos, a mitad del grado de los estudios, empieza a orientarse ya en el campo en el que quiere especializarse?
Pues lo cierto es que como tenemos una entrada de 50 estudiantes por curso al año y además los tenemos divididos en una línea que estudia en euskera y otra línea que estudia en castellano, tienen la opción de cursar los estudios en cualquiera de las dos lenguas, pues no podemos hacer una oferta de asignaturas optativas demasiado amplia porque se nos quedarían grupos muy pequeños al ofertarlo prácticamente todo en los dos idiomas. Hay alguna asignatura optativa que no se oferta en euskera, pero bueno, prácticamente el 100% de los estudios se pueden hacer también en euskera, con lo cual hemos tenido que ir reduciendo paulatinamente el número de asignaturas optativas, y la mayoría de nuestros estudiantes cursan las mismas asignaturas a lo largo de todo el grado. Uh-huh. Está bastante ya seleccionado por ellos mismos, por sus intereses y por lo que nosotros vemos que es lo más oportuno, ¿no? Según va avanzando pues la vida y es la sociedad.
Es una oferta, dices, de 50 plazas cada curso. Sí, ¿se llena? Es. ¿Hay demanda?
Sí, se llena. Se llena. Nos gustaría que se llenara más rápido. Nos gustaría que se llenara más rápido con estudiantes con mejores notas de corte, vamos a decir. Porque, bueno, en los últimos 3 años la nota de corte ha ido rondando entre los 8 y pico y los 9 y pico. Entonces, bueno, pues son buenos estudiantes, pero bueno, no son esos de 13 y pico que entran en medicina, ¿no?
No son los que van a medicina o ingeniería.
O ingenierías, no, o biotecnologías, pero bueno, sí, pero son buenos estudiantes y son estudiantes comprometidos, eso sí. Y llenamos, prácticamente siempre llegamos a los 50, alguna vez igual nos hemos quedado en 48, pero alguna vez nos han entrado 53, 54, tenemos un 10% de margen.
Uh-huh. ¿Vale? Hablas de que las prácticas son importantes, las prácticas, sí, en empresas, en instituciones, ¿dónde realizan esas prácticas?
A ver, nuestros estudiantes tienen casi 100 opciones entre las que elegir para realizar sus prácticas en empresas o instituciones, y también las pueden realizar prácticas de investigación en los departamentos universitarios. Unos pocos las suelen hacer así ya porque ya ven que les gusta la cosa de la investigación. Y bueno, pues en empresas e instituciones tenemos de todo tipo, y bueno, de hecho con Olga y con Aclima nos hemos reunido alguna vez pues para ver con qué empresas podríamos incluso ampliar nuestra oferta, pero bueno, como os digo, pues si tenemos 50 estudiantes tenemos más de 100 posibilidades de realizar las prácticas, con lo cual, bueno, tenemos un abanico muy amplio.
¿Cómo es esa colaboración, Olga, entre Aclima y la universidad, el grado de ciencias medioambientales?
Pues yo creo que es una colaboración pues interesante, ¿no? Porque ahora mismo el sector ambiental necesita talento y si tenemos un gran de ciencias ambientales, ¿qué más podemos pedir? 50 personas que salen con un conocimiento bastante interesante en un amplio grado de temas ambientales, ¿no? Que luego probablemente a la hora de trabajar se van a especializar en un ámbito concreto, porque pues no es lo mismo trabajar en el ámbito del agua que en el del residuo o que en el del aire, ¿no? Pero que ya tengan esa base y ese fundamento, pues es muy importante y es muy interesante, ¿no? Por eso son 50 personas que son muy muy bien valoradas, ¿no? En el mercado. También es cierto que en el sector pues se está con esa necesidad que hay de incorporar talento en estos momentos, pues se está incorporando otras carreras técnicas, ¿no? También como puede ser pues no sé, geología, biología, químicos, ingenieros, ¿no? Y además, como yo creo que también el trabajar en medio ambiente tiene un propósito, ¿no? Y eso hace que veamos que la gente quiere trabajar, la juventud quiere trabajar en el ámbito ambiental, ¿no? Afortunadamente, pues ven que es un ámbito en el que además están incorporando, están dando valor a la sociedad, ¿no? Porque están trabajando en favorecer un ámbito ambiental. Y entonces sí que vemos al clúster se acerca bastante juventud, pues eso, de diferentes carreras técnicas para poder incorporarse, ¿no? Y ahí, bueno, pues la verdad es que ahí estamos haciendo una labor de intermediación, pues entre tanto las ofertas que hay de empresas como los demandantes, ¿no? Las personas que vienen o quieren trabajar en medio ambiente y alianzas clave, pues como es la Facultad de Ciencias Ambientales, ¿no? Donde, bueno, pues ahí tenemos un trabajo para hacer en conjunto y ver cómo podemos acercar esas necesidades que tiene la industria y el sector para poder acoplarlas mejor a cómo sale estas 50 personas, ¿no?
Decimos que tiene ya una trayectoria el grado.
Efectivamente.
Pero claro, sí. Hasta no hace mucho era casi impensable pensar en que hay que formar a profesionales en estas áreas, ¿no?
Pues sí, la demanda no era tan importante como la que hay ahora, desde el punto de vista del conocimiento social e incluso desde la esfera política, ¿no? Que ahora, bueno, pues todos tenemos en mente los objetivos de desarrollo sostenible, vamos, están presentes en todas partes, ¿no? E incluso, bueno, pues en esos pins que lucen los políticos muchas veces en sus solapas, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, nos hemos dado cuenta de que es urgente, es apremiante tener en cuenta en todo lo que hacemos en nuestra vida, bueno, pues que tenemos que respetar el medio ambiente y colaborar en mantener esto que tenemos y no perderlo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es cierto que nosotros tenemos una formación científica bastante básica, pero que después nuestros estudiantes tienen opciones de mejorarla adaptarla más a las necesidades de los sectores, bueno, pues con otras formaciones de tipo máster universitario y posgrados, ¿no? Para lo cual también hay una buena oferta en la Universidad del País Vasco.
La colaboración muy importante entre la universidad, las instituciones, los organismos, como puede ser ACLIMA, y de todo esto que estamos hablando sabe también mucho Íñigo Aizpuru, es técnico del área de economía circular de IOBE, Gobierno Vasco, y es responsable de el Basque Circular Hub. ¿Qué tal, Íñigo? ¿Cómo estás?
Bueno, buenos días.
Nos decía la decana de la Facultad de Farmacia, urge formar a profesionales. ¿Vosotros desde IOBE y desde ese Basque Circular Hub notáis que las empresas os apremian, os piden, necesitamos gente, necesitamos formar a nuestros trabajadores y a gente joven que se incorpore?
Estamos totalmente de acuerdo. En ese sentido, nosotros somos una entidad que de alguna forma complementa a esa formación de las personas que salen de la universidad. Al no ser una formación reglada, nos da mucha flexibilidad para dar formación en las últimas necesidades de las empresas, ¿no? En ese sentido, la Comisión Europea ha desarrollado lo que se llama el Pacto Verde Europeo, que es la hoja de ruta de desarrollo económico, y esta hoja de ruta ya lleva el nombre verde en su título, ¿no? Entonces pone en el centro la descarbonización, es decir, el cambio climático y la economía circular. Y en ese sentido está sacando una serie de directivas, lo que muchas personas llaman tsunami normativo, relacionadas con medio ambiente, con incorporar el medio ambiente, y las empresas tienen una serie de obligaciones derivadas de estas normativas.
O sea que vosotros hacéis un poco ese papel de formación especializada también de la que hablábamos, ¿no? A partir de esa formación que pueden tener los jóvenes en el grado de ciencias medioambientales, vosotros completáis y ya hacéis algo especializado, buscando esa respuesta a lo que demanda la industria.
Efectivamente, lo que estamos siempre es mirando qué es lo que nos viene de la Comisión Europea. Digamos que uno de los objetivos que tenemos en IOBE, en la Sociedad Pública de Gestión Ambiental de Gobierno Vasco, es apoyar a nuestras empresas en mejorar su competitividad a través del medio ambiente. Entonces, esto se traduce en, si sabemos lo que nos va a venir de Europa en materia ambiental y somos capaces de preparar a nuestras empresas para que cuando llegue estén bien posicionadas, pues les habremos ayudado. Y en ese sentido, formar a personas que puedan desarrollar esas tareas, pues es básico.
Os dirigís, como decimos, a estos jóvenes que pueden salir de la universidad, pero también las propias plantillas de las empresas empiezan a demandar esa formación.
Efectivamente, tenemos formación tanto orientado a profesionales en activo, es decir, a las propias empresas. Son formaciones cortitas y casi introductorias, porque al final ya existe un mercado de consultoría y de formación especializada y no queremos competir con ello. Y por otro lado, esa formación orientada a jóvenes, ya sean a jóvenes que están finalizando sus grados o másteres en la universidad o a jóvenes que estén en situación de desempleo. Y siempre son formación, cuando hablamos de jóvenes, formación con prácticas asociadas en empresas de 6 meses o hasta 12 meses.
Prácticas remuneradas, además, tengo entendido, ¿no, Íñigo?
Sí, siempre sí. Consideramos que las prácticas deben ser remuneradas. Son personas jóvenes con un nivel de formación excelente, no solo el grado o el máster con el que salgan de su formación reglada, sino con estos cursos que suelen ser de entre 120 y 80 horas de formación muy especializados. Y creemos que eso debe verse de alguna forma valorado por las empresas. Además, desde IOBE financiamos tanto la parte, la formación, la financia IOBE, y solemos poner un equipo de tutoría externa para que cuando esas personas jóvenes vayan a hacer prácticas en las empresas no tienen por qué saber de economía circular. Las empresas sabrán qué necesitan, pero no tienen por qué saber técnicamente cómo se hacen. Y el joven es una persona, o la joven es una persona recién formada, con lo cual, bueno, les ponemos una tutoría, una persona experta que les va a ayudar en los temas técnicos.
Porque además de la formación, otra de las tareas de IOBE a través de ese Basque Circular Hub es ofrecer proyectos de economía circular a las empresas vascas, porque quieran o no, queramos o no, va a haber que adaptar nuestra forma de producir y nuestro modelo económico.
Eso es, ahí lo que buscamos es poner en contacto a jóvenes formados y formadas con empresas que quieren desarrollar proyectos de economía circular. Y hay un beneficio en ambas partes. Y luego, una gran parte de estas personas jóvenes se quedan en las empresas, porque las empresas saben que tienen una necesidad de trabajar en economía circular.
Y es importante que estén ahí. Trabajáis también como un observatorio, ¿no?, de lo que es la economía circular en Euskadi, en el País Vasco. Nos hablabas de toda esa normativa que nos va llegando desde Europa y que tenemos que ir cumpliendo y adaptándonos. Por tanto, estáis muy atentos a las novedades que puedan surgir en materia medioambiental. ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo lo veis? ¿Puedes vais un paso adelante viendo las necesidades? ¿Qué futuro podemos tener?
Sí, efectivamente tenemos ese observatorio, le llamamos las labores de vigilancia, que lo que hacemos es trabajar e identificar las novedades, no solo las que nos vienen de Europa, también pues diferentes elementos que aparecen en el mercado. Pues en Francia hay una nueva normativa que las empresas que quieran vender ahí tienen que hacer esto y esto. O una gran empresa del sector eléctrico está pidiendo a todos sus suministradores que hagan esto y esto en materia ambiental. Entonces, tenemos que estar un poco al tanto de todo esto para poder orientar las políticas ambientales. Ejemplo de elementos que nos vienen de Europa. Bueno, pues habremos visto en los envases de los productos que consumimos, alimentarios sobre todo, que muchas veces pone más sostenible, más verde. Bueno, pues ahora mismo Europa acaba de sacar una propuesta directiva para acabar con eso. Es decir, cuando haya una alegación ambiental, se llama esto, es decir, esto es más sostenible o más verde, tiene que haber algo detrás, un análisis de ciclo de vida normalmente, que de alguna forma fundamente esa alegación. Bueno, entonces vamos a acabar con lo que se llama el greenwashing, ese blanqueamiento. ¿Ves?
Efectivamente, que es otro de los temas de los que queremos hablar aquí esta mañana. No nos dejemos engañar por esa publicidad que a veces no cuenta todo lo que tendría que contar. La gente que puede estarnos escuchando, Íñigo, y que esté interesado en formarse, en buscar una salida dentro de este campo de la economía circular, ¿se puede poner en contacto con vosotros?
Sí, mi recomendación es que tanto las empresas que nos estén escuchando y que estén interesadas en desarrollar proyectos de economía circular en colaboración con una persona joven formada, como las personas jóvenes que quieran participar en estas formaciones y programas de prácticas, que miren la web del Basque Circular Hub. Uh-huh. Tenemos formaciones tanto en Bilbao, tenemos un convenio con el Ayuntamiento de Bilbao y tenemos una sede en Bilbao, como en Vitoria, tenemos un convenio con el Ayuntamiento de Vitoria y tenemos la sede del Basque Circular Hub Vitoria. Entonces hay formaciones tanto en Bilbao como en Vitoria. Y para las empresas que quieran formarse, también tenemos un programa de profesionales en activo y también aparece en la web del Basque Circular Hub o en la web de IOBE también lo podemos ver.
En la web de IOBE. Fácil de encontrar toda esta información, o si no, también ese apartado del Basque Circular Hub. Íñigo Aizpuru, técnico del área de economía circular de IOBE, responsable de este hub. Eskerrik asko. Hasta la próxima. Bueno, hablábamos, Mirari, de lo importante y todo ese mercado que se abre. ¿Tenéis datos de la tasa de empleabilidad de los alumnos que salen egregados de este grado universitario?
pues a ver, Lanbide nos suele pasar los datos de las encuestas que realiza en el mes de mayo a los titulados 3 años antes. Entonces, bueno, el último dato que tenemos es que la tasa de empleo es del 82%. No está mal, pero podría ser mejor, y yo creo que va a ser cada vez mejor, porque bueno, esto que nos ha contado Íñigo pues es muy interesante y desde luego me lo apunto también para recomendárselo a nuestros estudiantes, ¿no? El empleo que obtienen es casi 100% encajado, es decir, empleo en puestos que requieren titulación universitaria y además en su área. Entonces, bueno, pues no es del 100%, como nos ocurre, por ejemplo, en farmacia, pero es una buena tasa de empleo. Y eso, en cuanto a opciones de especialización, pues me gustaría, ya que estamos aquí, recordaros, porque seguramente lo habéis oído hablar, el título de experto universitario en farmacontaminación, del cual son directores Gorka Oribe y Unas Lerchundi, seguro que han pasado por aquí, ¿verdad?
En esta casa, desde
eso
luego que sí.
Eso es, por eso. Pues es también, bueno, pues a lo mejor es algo que no se le ocurre a alguien que ha estudiado ciencias ambientales, que le puede ir bien, pero le puede ir bien. O alguien que ha estudiado farmacia y puede dedicar su carrera a este otro sector,
que
¿no?
Que estudian la contaminación, el rastro que dejan los medicamentos en el agua, ¿no?
En su producción.
En su producción y luego
en todo su ciclo de vida. Sí, y no solamente en el agua, sino también, bueno, pues en los seres vivos y bueno, pues los restos que quedan en el medio ambiente y cuáles son, bueno, pues las consecuencias que pueden tener.
Salidas profesionales, la propia investigación universitaria, las empresas, que como nos cuentan tienen que adaptarse, pero creo que también instituciones, no solamente aquí, sino instituciones fuera, que están nutriéndose de ese alumnado para seguir avanzando en esa economía circular.
Sí, lo más curioso y llamativo es que tenemos una estudiante, una antigua estudiante nuestra que está de asesora en el Parlamento Europeo. O sea que, bueno, hasta allí se puede llegar. Desde luego tenemos estudiantes que inician su carrera de investigación ya en su trabajo fin de grado y bueno, pues ya son profesores universitarios, bueno, de los del antiguo plan de licenciatura. Y tenemos luego pues en puestos técnicos relacionados con desarrollo rural, puestos de relacionados con gestión ambiental en las instituciones o gestión de residuos, gestión de urbanismo, energía y medio ambiente, en agua. Tenemos gente trabajando en URA, por ejemplo, la Agencia Vasca del Agua, asesorías de ingeniería ambiental, de economía circular, la educación, tanto reglada como no reglada. Y bueno, pues todo tipo de sectores,
todo
la verdad.
Todo tipo de sectores, sí. Cada cual busca luego ese hueco donde poder desarrollar su formación. Ahora que muchos estudiantes seguramente están pensando, tienen que incorporarse a la universidad, probablemente haya muchos que todavía no tengan muy claro por dónde tirar.
Efectivamente.
Mirari, Olga, vosotros recomendaríais a esos jóvenes, chicos y chicas, que se lancen a este campo del medio ambiente porque tiene futuro, Olga.
Bueno, ¿yo qué voy a decir? Que soy una vocacional de esto. O sea, yo no tuve la suerte cuando estudié la carrera de Ciencias Ambientales, si no lo hubiera hecho. De hecho, la carrera que estudié lo hice porque en la especialización había algunas asignaturas que eran ambientales. O sea, es lo que hay que decir también es que el medio ambiente es muy vocacional, ¿no? Y bueno, pues si tienes esa vocación, pues Ciencias Ambientales es fantástico. Pero es que si tienes esa vocación, ahora mismo, en el entorno europeo que estamos, que ha comentado muy bien Íñigo, cualquiera de las carreras vamos a tener que desarrollarlas para que tengan una variable ambiental muy importante. Cualquiera de las carreras, hablo desde economistas, porque si toda la financiación que viene se tiene que hacer de una manera verde, va a ser muy necesario que los economistas entiendan que es medio ambiente, que no es solamente un tema menor, sino que tiene una necesidad de datos técnicos muy elevado. Digitalización, generar servicios ambientales avanzados es muy importante, generar inteligencia artificial que nos permita generar alertas tempranas y nos permita tomar decisiones con mayor eficacia para prevenir, por ejemplo, inundaciones o temas más relacionados con el cambio climático, ¿no?, que estamos sufriendo. Innovación en cualquiera de los sectores industriales van a necesitar gente gente que piense en nuevos procesos, en nuevas tecnologías que sean menos contaminantes? Es decir, el ámbito va a ser tan grande que cualquier carrera va a necesitar una base ambiental importante, ¿no? Y si ya, bueno, pues puedes hacer una carrera como ciencias ambientales, ánimo, porque trabajar en lo que te apasiona es una suerte.
Sí, un claro ejemplo es Olga, que nos lo transmite cuando se acerca por aquí. Claro, es transversal, ¿no? Todo va a estar impregnado de esa filosofía de sostenibilidad, sí, de circularidad, de medio ambiente. Por
eso
tanto,
es que abarca todos los sectores.
Todo, abarca todo.
Sí, sí, desde el sector primario, la producción de alimentos. Es que con el cambio climático que estamos sufriendo, pues es muy importante conseguir que los cultivos, que los pastos, que todo, bueno, pues lo podamos gestionar de una forma adaptada al cambio. Y para esto las bases científicas que se estudian en la carrera de ciencias ambientales son primordiales. Entonces, empezamos por ahí, ya por el medio marino también, pues ¿qué estamos haciendo con los mares?
La contaminación de los mares.
¿Qué estamos haciendo con los mares? ¿Qué estamos haciendo con la gestión de la pesca? Bueno, pues esto se ha tenido en cuenta ya desde hace muchos años, es verdad, pero es que no lo podemos dejar pasar. Tenemos gente también estudiando en ASTI, pues muy de cerca, y impartiendo además docencia en másteres universitarios de recursos biológicos marinos o de medio ambiente y recursos marinos, pues que están investigando en ello y están transmitiendo ese conocimiento y ayudando a los sectores primarios, pues en ASTI, en NEICER, en ASI, a adaptar la producción de alimentos tan importante para nosotros y hacerlo de una manera sostenible, incluso buscándole toda la circularidad al proceso, con asesoramiento ambiental.
Los alimentos y el agua también, las amenazas de escasez de agua, lo que hay que avanzar en la reutilización de ese agua que sale de las depuradoras.
Exactamente.
Y que acaban, que acaban otra vez en los ríos o en el mar, y que a lo mejor va a ser una fuente de agua necesaria, ¿no?, para poder seguir abasteciéndonos de agua.
En determinados sitios ya es una fuente necesaria y obligatoria, porque no hay más. O sea, ahí tenemos ámbitos para trabajar en medio ambiente en estos momentos. Hay, por ejemplo, también legislación. Vamos a necesitar abogados con un conocimiento ambiental mucho más potente, ¿no? O sea, es que mires donde mires, las oportunidades son tremendas, ¿no? O sea, que te puede gustar, pues eso, ser abogado y además te puede gustar el medio ambiente, pues hace una especialidad en ese aspecto, ¿no? Que no todo tiene por qué ser el tecnicismo del medio ambiente que, bueno, pues que a la gente que estamos aquí metidas nos gusta, ¿no? Sino que puedes tener una vocación en otro ámbito, pero que si encima pues tienes un conocimiento ambiental importante, pues puede ayudarte a posicionarte muy bien en este futuro o en este corto plazo que ya tenemos aquí, ¿no?
La formación medioambiental, una necesidad y una oportunidad. Nos queremos quedar con esas dos ideas.
Así es.
Miraria Yerbe, decana de la Facultad de Farmacia de la Universidad del País Vasco. Eskerrikasko.
Eskerrikasko zuei, porque
un
la verdad
teneros aquí.
Nos viene muy bien poder hablar de nuestro grado.
Pues son de esos grados que muchas veces no se piensa siquiera, ¿verdad? ¿No? Seguimos tendiendo las familias a, bueno, pues hijo hace una ingeniería o estudia derecho o estudia informática. Bueno, pues también hay un grado muy completo y muy interesante y con mucho futuro relacionado con el medio ambiente aquí, además, en nuestro campus universitario. Eskerrikasko.
Eskerrikasko zuei.
Eskerrikasko.
Llega cayendo de una nube las ganas de vivir. El verde y tantas ventanas abiertas sin llave para salir. Huele a vestido de primavera.
Seguimos con Olga Martín, porque estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de green, de verde, de lo ecológico, todo eso vende, está calando, lo sabe las empresas, lo sabe la industria, lo sabe la economía, pero claro, no siempre es oro todo lo que reluce, y hablamos de greenwashing, ese término que viene a significar lavar la imagen, ¿no?
Sí.
De lo verde. Querer presentarse como verde, ¿no, Olga?
Sí, el greenwashing es eso, es decir que eres ecológico, que eres verde, pero sin fundamento por detrás, ¿no? Sin tener un posicionamiento, pero que al final luego escarbas un poco y hay poca información que pueda contrastar que efectivamente eres verde, ¿no?
Hmm. Claro, ¿cómo nos venden este ser verde cuando no necesariamente responde a todos los criterios para que un producto se considere ecológico?
Bueno, primero porque tenemos hay falta de regulación, ¿no? En el sentido de que se dice que en Europa hay más de 200 etiquetas que dicen que eres verde. Esto quiere decir que efectivamente no hay una estandarización. Cualquiera parece que puede sacar una etiqueta y decir, bueno, pues la pongo un arbolito, exagerando, ¿no? Y ya, pues con esto tiro para adelante, ¿no? Entonces, como antes también comentaba Íñigo, pues ahora mismo está en consulta pública una nueva directiva que quieren sacar un poco para regular todo esto, ¿no? Para efectivamente poder dar información clara, porque no es fácil, y evidente al comprador de que eso que está comprando es verde, ¿no? Y que está basado en datos técnicos, fiables y contrastados, ¿no?
No tenemos que fiarnos inmediatamente de etiquetas donde nos digan 100% ecológico o totalmente natural. Hay que indagar un poquito más para ver si efectivamente ese producto cumple con eso que vende o no.
Hay que indagar, pero tampoco es fácil, ¿vale?
O sea, porque no ofrecen esos datos, ¿no?
Claro, no es fácil para el consumidor de a pie indagar. O sea, para nosotros, igual los que estamos metidos en este mundo, pues es más fácil porque sabemos cuáles son, digamos, los datos que te deberían dar para poder justificar eso, ¿no? Pero para el consumidor de a pie, pues no tiene esa información y no tiene por qué saberla, ¿no? Entonces, un poco el objetivo de Europa o de la Comisión Europea, es decir, oye, vamos a generar una etiqueta, pues tipo las etiquetas de las lavadoras, que los conocemos todos ahora, ¿no? La etiqueta está de coloritos, que en función de si es A, B, C, D, pues si este es más verde es que consume menos, ¿no? Y energéticamente es menos consumidora.
La eficiencia, bueno, pues, energética, sí, de
pues
los
algo parecido, ¿no? Están intentando generar una etiqueta que no es fácil, porque claro, tú puedes estar haciendo un favor o puedes generar un producto que sea muy bueno, pues, en la generación de residuos, pero que no lo sea tan bueno para el agua, ¿no? Y dices, ¿y qué es mejor? ¿Que no contamine el agua o que no genere residuos? Pues depende del tipo de residuo que sea, de qué contaminación está haciendo el agua. Claro, todo esto, regularlo, estandarizarlo, ponerlo en números, no es fácil. Hay métodos, ¿eh? Y lo que quiere la Unión Europea es un poco esos métodos que se estandaricen, que además se hagan con una etiqueta que sea muy fácil de comprender para el consumidor y que haya muy poquitas, que no haya 200.
Que no haya 200 porque son muchas las técnicas, como decimos. El empleo del color, por ejemplo, inmediatamente cuando vemos uso de colores verdes, sí, o azules, cuando aparecen dibujos de plantas, de hojas, de animales, sí, decimos, lo asociamos inmediatamente con la naturaleza, sí, con la protección, y es una forma, bueno, de hacernos picar, ¿no?
Eso es, y eso, pues, si efectivamente, como parece ser, nos estamos tomando en serio a través de las políticas europeas la integración del medio ambiente en nuestra vida, pues una de las batallas más importantes es comprar, porque la decisión de compra es fundamental. Y si no damos información clara y diáfana y concreta y que la gente es identificable, es decir, que esta es la etiqueta y las demás ya no. Entonces,
lo demás es marketing muchas veces, o puede ser marketing simplemente, ¿no? O que incluyan también expresiones, por ejemplo, en productos de cosmética, por ejemplo, que cada vez pues hay más conciencia a la hora de cómo se ha fabricado, cómo se han testado esos productos. No testado en animales, por ejemplo, o no incluye tal sustancia. En realidad eso ya está prohibido por ley. Eso está regulado por la ley, no hace falta que nos lo cuenten.
Eso es. Y aparte que quiero decir que tú, una información ambiental es, pues como te decía antes, es muy compleja, ¿no? Entonces, tenemos que hacer que la vara de medida sea la misma, ¿no? Porque, claro, yo en función de el alcance que ponga, si, por ejemplo, sé que mi producto es muy bueno para las aguas y no está generando ningún impacto en las aguas, pero, sin embargo, emite mucho al aire, solo hablo de aguas. Y no puede ser, tienes que hablar en global de tus impactos, ¿no? Entonces, todo eso, falta que seamos que Europa, que se con esta legislación es lo que pretende, es decir, oye, vamos a sacar un método, y ese método tiene que ir en todos los productos, de manera que sea comparable, que tú consigas o tengas en cuenta todo el análisis de ciclo de vida de ese producto, o sea, cuáles son tus impactos cuando lo diseñas, cuando lo produces, cuando lo usas y cuando lo tiras, y además a todos los ámbitos ambientales, no solo aquel que te interesa. Entonces, bueno, pues...
Va a ser fácil, ¿crees, Olga? Porque supongo que hay mucha presión también, ¿no?, por parte de los propios productores, de las propias empresas. Al final, la conciencia del medio ambiente cala en la ciudadanía y en el consumidor. Y claro, no ser merecedor de esa etiqueta puede hacer que nos eche para atrás un determinado producto.
Yo pienso que sí, que a corto plazo, bueno, tenemos que ser también honestos, ¿no? La gente compra por coste, ¿no?
Por coste. Quien se lo puede permitir, ¿no?, tiene en cuenta ese otro componente,
¿no? Y porque sí que es cierto que los productos ambientales probablemente, o con una connotación ambiental, sean más caros. ¿Por qué? Pues porque el tener bajo control todos estos impactos ambientales, pues genera pues una mayor inversión probablemente, ¿no?, en las empresas y en donde se producen, ¿no? Pero yo sí creo que poco a poco, yo creo que también la juventud cada vez tiene pues esto más en cuenta, ¿no? El cuidado del medio ambiente, y además tenemos que hacer un esfuerzo por parte de aquellos que conocemos y sabemos esto qué significa, en explicar, en concienciar y en hacerle entender a la gente la importancia de la decisión de compra cuando compras un producto más ambiental, ¿no? Y ahí yo creo que tiene que llegar. Tiene que llegar porque es importante por todo lo que supone, ¿no? Si cada uno de nosotros compramos productos ambientales, estamos dando un vuelco, ¿no? Un vuelco a cómo se fabrican las cosas.
Por ese compromiso medioambiental y también por como derecho del consumidor, lógicamente. No nos dejemos engañar y solamente con la apariencia pensemos que estamos comprando algo que en realidad no estamos comprando. Sí. Olga Martín, eskerrik asko. Un placer tenerte por aquí. Nos encontramos en breve.
Venga.
Un abrazo, hasta
igualmente,
la próxima. A todos, eskerrik asko. Aquí decimos adiós. Diálogos de Medio Ambiente en Radio Vitoria.
Porque pausa la soltura, ya se arranca. Y revelanse lugares de dicha y de posada, de campos y bondades, de conos y vergüenza. Me gustan tus lunares, ríos de borrachera, de ganas en mirarte. Yo te busqué, ven a ocupar mi guarida. Ven hacia mí, incómodame, ni una noche. Ven a ocupar mi guarida, ven hacia mí, incómodamente.